At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 1 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Por el pase a semifinales, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX este sábado, América recibe a León a las 7 de la noche. Monterrey hace lo propio con Atlético de San Luis en punto de las 9 de la noche con 10 minutos. Para el domingo, Pumas le hace los honores a Chivas a las 18 horas, en tanto que Puebla visita a Tigres a las 20 horas con 10 minutos. A mantener la ventaja. En la Liga Española este sábado, Real Madrid enfrenta al Granada en el Santiago Bernabéu a las 11 y media de la mañana. Por otra parte, Barcelona recibe al Atlético de Madrid este domingo a las 2 de la tarde. En suspenso. En la Premier League este sábado, Arsenal recibe a Wolverhampton a las 9 de la mañana. El domingo, Manchester City hace lo propio con Tottenham a las 10 y media de la mañana. El campeón contra el líder. En la Liga Italiana este domingo, Napoli enfrenta en casa al Inter de Milán a la 1:45 de la tarde. Semana 13. En la NFL este domingo, las Águilas de Filadelfia reciben a los 49 de San Francisco en punto de las 3:25 de la tarde. Partido que puede seguir a través de Radio Fórmula. A las 7:20 de la noche, los jefes de Kansas City visitan a los empacadores de Green Bay. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es 1 de diciembre, son las 5:02 p.m, ya estamos al aire, como todos los días, con muchísimo gusto para platicar con ustedes de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Platicaremos de lo que pasó ya en los partidos día de la liguilla. Ganaron los Vaqueros, apretados, señor Burak, pero ganaron.
Así es, Raúl, buenas tardes, un saludo para todos. Sí, vinieron de atrás. Los Vaqueros de Dallas estaban abajo en el cuarto por 8 puntos. Finalmente se lleva la victoria. 14 triunfos seguidos en casa. Comentaremos acerca de esa situación y también de cosas que camino a los partidos de este fin de semana, destacando indiscutiblemente el Filadelfia contra San Francisco.
Bueno, la noche de anoche, el equipo de... Oye, Enrique, el equipo de Puebla sigue sorprendiendo. Tenía los Tigres 2-1 y acabó el partido 2-2. Pero caramba, si vemos la diferencia de plantilla, la diferencia de presupuesto, tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo de la Franja, el equipo de Puebla. Va a ir al partido de vuelta a la casa de Tigres. Yo lo veo ya muy complicado, pero pues después de como los vi ayer, ya te ponen a dudar porque estos pelean todo el tiempo, luchan, corren, saben sus limitaciones y saben también cuáles son sus fortalezas y las aprovechan al 1000. Claro, de regreso ya va a ser muy complicado, ¿eh?
Sí, sí, va a ser difícil, Raúl, pero efectivamente la capacidad de resiliencia que tiene el equipo poblano es interesante. Viene el gol de Córdoba, están abajo 1-0 y luego dan la vuelta al marcador y de hecho en cosa de 5 minutos hacen sus 2 goles. Lamentablemente para el Puebla viene el gol del igualado de Fulgencio del equipo de Tigres y ahora tiene esa necesidad de ganar para poder avanzar a las semifinales, pero pues mira, es un equipo que está acostumbrado a que pues todo lo que logren ya es ganancia auténticamente. ¿Quién se iba a esperar que terminara en el sexto lugar en la tabla general? Y por otro lado, pues con tantos jugadores que les quitan y les quitan y les quitan. Y del otro lado, pues Tigres está en una posición en donde, aunque no se quiera, muchas veces se confía en el jugador. Así que habrá que ver qué es lo que se da en el partido de vuelta.
Fíjate, yo cada vez que veo esto en una cancha como la de Puebla, me pongo a pensar, Enrique, ¿qué sería en una ciudad como Puebla un equipo con una buena inversión, un equipo bien plantado, un equipo con buenos futbolistas? En esa plaza, Puebla es una muy excelente ciudad, aparte que está muy bonita. Bueno, Puebla es para tener un mejor equipo, pero ha sido una plaza muy castigada. Ha sido campeón hace muchos años, que ya no es campeón, pero en las épocas buenas, con La Puente al frente del equipo de Puebla, cuando el presidente era Emilio Maurer por aquellas épocas, pero ahora, de unos años para acá, es un equipo muy castigado.
Sí, desde luego, Raúl, ha sido un equipo que ha dado bandazos y todavía recordamos efectivamente esas grandes épocas que mencionas, aquella final que le ganan al Guadalajara, pero pues ya también remontarse 35, 40 años. Y desde entonces a la fecha, pues es un equipo que se mantiene, que está navegando simplemente, que afortunadamente no ha incurrido anteriormente en la cuestión del descenso, cuando se daba el descenso y el ascenso, o también para pagar multas. Y es un mérito literalmente de los técnicos que han llegado ahí, que le han sacado agua a las piedras, y de los jugadores que realmente se parten el alma en la cancha.
Sí. Tiene mucho mérito de lo que está haciendo el equipo de la franja. Y bueno, lo del TAS, les hizo justicia el TAS, porque esos 3 puntos que les habían quitado increíblemente en la Liga MX, la comisión disciplinaria, se los regresó el TAS, y de esa manera lo que se ganó en la cancha se respetó, y el equipo de Puebla ahí está peleando contra el equipo de Tigres. Y el otro partido, en el estadio de las Chivas, hay varias situaciones para comentar. Primero, fue mejor Guadalajara. Guadalajara creo que pudo sacar más ventaja. Hay una jugada muy apretada por ahí que parece penal también a favor del equipo de Pumas. Y luego también resulta que cuando entró Alexis Vega, ahora fue aplaudido. Qué bueno, pero no entiendo nada.
Pues sí, qué bueno, pero no se entiende. Tienes toda la razón del mundo, porque no nada más. Han sido ya meses complicados para Alexis Vega, que se han venido la cuestión de las lesiones, que la baja de juego, recientemente la indisciplina, por una cuestión simplemente para cuidar a los jugadores en la situación de las tarjetas ahora que venía la liguilla. También lo subieron al primer equipo, ingresa a la cancha y se le festeja. Digo, ojalá él logre corregir el rumbo y que la afición del Guadalajara tenga muchas satisfacciones con él, pero estoy de acuerdo contigo, es de esas cosas que no se entiende. Primero que demuestre algo.
Ahora, es ventaja para Chivas. Claro, una ventaja ligera, porque en Ciudad Universitaria con un 1-0, el equipo del Turco Mohamed le puede dar vuelta al partido. Yo, el partido que planteó el Turco Mohamed me lo esperaba, pero perfecto, lo tenía bien dibujadito, porque el Turco así juega liguillas, ¿no? Los partidos de visitante los juega con cierta precaución, sobre todo si es el primero, para tratar de cerrar bien. Y lado de Chivas, pues a mí el que me sorprendió muy gratamente ayer fue el Eric Gutiérrez, el Guti, que tuvo muy buena actuación. El gol que hace Fernando Beltrán es un golazo, pero golazo. Y finalmente, bueno, pues también Acevedo, el arquero de los Pumas, con una gran noche, Enrique.
Sí, de acuerdo, Raúl. Y ahora que estamos viendo imágenes, la gente de Telefórmula del partido de ayer de las Chivas en contra de Pumas, algo que me sorprendió, y no de forma agradable o positiva, fue la verdad es que yo esperaba una mejor entrada en el estadio de las Chivas. No sé cuál sea el motivo, no sea la cuestión económica, que bueno, evidentemente pesa, si es que existe un desencanto directamente con las Chivas o con el fútbol como tal, pero yo sí esperaba que hubiera una mejor entrada. Veremos en el partido de vuelta del domingo.
No, en Ciudad Universitaria te aseguro que se va, los boletos que salgan a la venta se van a vender. De hecho, ya quedan pocos boletos. Guardan algunos boletos de zona de seguridad. El América contra León mañana a las 7 también ya se quedan muy pocos boletos. O sea, también va a ser un entradón. Y a mí también estoy de acuerdo contigo. Me extrañó lo de Chivas, lo de la gente de Chivas, ¿no? No sé a qué se deba. Pues sí, no sé si subieron los boletos, hasta donde yo sé, creo que no fue así. Y ignoro cuál sea la situación. Pero finalmente no fue una muy buena entrada. Pero Chivas volvió a jugar bien. Eso es lo que le da esperanza al equipo de Guadalajara para el partido de vuelta, ¿no? Que volvieron a jugar bien.
Desde luego, Raúl. Y pues ha sido una novela lo que ha sido este semestre para el equipo de Guadalajara. Finalmente terminan en el quinto lugar en la tabla y ahora están con, no sé si medio pie dentro de las semifinales, aunque también es una realidad que Pumas, ganando por el marcador que sea, avanza a semifinales y veremos cómo serán las condiciones del partido.
Hace muchos años había grupos en la Liga MX y uno se llamaba Corsarios y otro Piratas. Nunca entendí por qué le pusieron así. Y jugaban los dos ganadores, Corsarios contra Piratas, y de ahí salía el campeón. Y creo que salió del grupo de los Corsarios cuando ganó el América. Pero no sería buena idea ponerle este año a la Liga MX en la Liga de los Conciertos.
Ándale, ándale. Y la Liga de las Interrupciones también.
Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Mallorca de Javier Aguirre enfrenta en casa al Alavés. El domingo, el Almería de César Montes hace lo propio con el Betis de Andrés Guardado. En la Premier League, este domingo, el Fulham de Raúl Jiménez visita a Liverpool. En tanto que el West Ham de Edson Álvarez le hace los honores al Crystal Palace. En la Liga Italiana, este sábado, el Genoa de Johan Vázquez recibe al Empoli. El domingo, el Salernitana de Guillermo Ochoa visita a la Fiorentina. En la Eredivisie, este domingo, el Feyenoord de Santiago Jiménez le hace los honores al PSV de Irving Lozano. En la Liga de Portugal, el Porto de Jorge Sánchez se mide con Famalicão en calidad de visitante. En la Liga de Bélgica, este domingo, el Genk de Gerardo Arteaga le hace los honores al Gent. En las finales de conferencia de la MLS, Los Ángeles FC de Carlos Vela enfrentan en casa al Houston Dynamo de Héctor Herrera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos porque tras quedar fuera de los playoffs de la MLS, el Inter de Miami ya piensa en la siguiente campaña, por lo que anunció su primer duelo de pretemporada que se disputará el viernes 19 de enero de 2024, donde el club estadounidense se enfrentará a la selección nacional de El Salvador en el Estadio Cuscatlán. Cabe señalar que el último encuentro que disputaron fue el 11 de octubre cuando perdieron 1-0 contra Charlotte, y dicho duelo de pretemporada significaría el regreso de Lionel Messi después de varios meses de inactividad. Llegamos a España, donde el mexicano Julián Araujo regresó a la titularidad con Las Palmas y lo hizo a lo grande, ya que el mexicano se hizo presente con su primera anotación en la Liga Española, mismo que abrió el marcador en el compromiso ante Getafe correspondiente a la jornada 15. Cabe señalar que desde la fecha 7 ante Real Madrid, Araujo no arrancaba en el 11 estelar de Las Palmas, y esta fue su segunda anotación con la camiseta de los canarios después de la que concretó en la Copa del Rey ante el Manacor. Llegamos a Países Bajos, donde PSV Eindhoven, líder imbatible de la Eredivisie, confirmó la baja del mexicano Irving Lozano para el enfrentamiento ante el Feyenoord de este fin de semana. El técnico Peter Bos confirmó que el mexicano tiene molestias físicas que siguieron durante el encuentro durante la Champions League frente al Sevilla, y de esta manera la ausencia de Lozano se suma a la baja del también atacante Noah Lang, otra pieza clave en el esquema ofensivo del PSV. Cerramos en Indonesia, donde la selección de Mali sorprendió a Argentina al imponerse 3-0 en el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo Sub-17, y de esta manera la selección albiceleste quedó en el cuarto puesto del torneo. Cabe señalar que la final se disputará entre Alemania y Francia el día de mañana. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y hablando de Beto Campos, precisamente nos vamos con Beto Campos a las instalaciones del América.
¿Cómo están, Raúl? Amigos de la Fórmula, es un gusto saludarles. El conjunto de las Águilas del América cerró su preparación para enfrentar a León dentro de la vuelta de los cuartos de final de esa apertura 2023 de la Liga MX. El marcador global es 2-2, y de esto comentó André Jardine, técnico azul crema.
Bien, el América que buscamos construir desde el día uno aquí, imaginando este momento de estar en la liguilla, es un América agresivo, contundente, dominante, sobre todo en su casa, ¿no? Tal vez el gol de Henry sea un lance duro en el límite, y ahí tiene que prevalecer o que se marca durante el juego, si está fuera o no, si es por un pelo o no. Bien, el árbitro durante el partido no sancionó el fuera de juego, y para mí, mirando sinceramente, para mí no está fuera de juego. Pero o que me extraña es no hablaren con la misma intensidad de las tarjetas.
Así también el brasileño habló sobre el parón que tuvo su equipo casi 3 semanas.
Viene, pero esto pasó para todos, ¿no? Tal vez menos para los equipos que empezaron la repescaje, el play-in. Entonces acaban teniendo esto por una cierta ventaja y la desventaja de, claro, estar un poco más desgastado físicamente. Creo que esto debe estar pasando. Pero es así, no nos cabe en este momento entrar en esta discusión. Y sí hacer lo mejor posible, que es justamente, bien, al final no jugamos partidos de competición, que es muy diferente de amistosos, sabemos esto. Los jugadores en amistosos se cuidan, piensan también que quieren estar a 100% para los partidos que valen algo. Entonces está bien, tú te sirves para muchas cosas, pero no es igual. Pero para nosotros nos sirvió mucho porque habían varios jugadores que no estaban a 100.
Pues hay parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América, que podrá contar con Julián Quiñones después de que saliera de cambio el pasado miércoles. Y así también el mismo Jardine espera una gran entrada en la cancha del Estadio Azteca.
Informó para La Fórmula Es, Alberto Campos.
Beto Campos, gracias Beto, tiene razón André Jardine, el gol de Henry Martín ahí en el límite, que sí, que no, muy apretado, y habla de las tarjetas. Hay una que yo creo que deberían de haber sacado segunda amarilla al diente, en la transmisión lo comenté inclusive, que era segunda amarilla para el diente, y sí, tiene también razón de las tarjetas, porque le perdonaron a él una tarjeta amarilla, porque lo que reclamaba ahí en la banca era impresionante. Debe estar un poco más calmado, porque es un hombre muy importante para su equipo. Pero bueno, ahora de regreso para este partido, con una cancha que va a estar pletórica, Enrique, debe ser un buen partido de fútbol. Desde luego sigue siendo favorito el equipo del América. El León recupera a Fidel Ambriz, que es muy importante en el medio campo. Y el tema de León es el agotamiento físico, la actividad jueves, domingo, miércoles, sábado. Estamos hablando de 4 partidos en una semana casi, ¿no? Eso es algo, y luego contra un equipo como el América, que maneja el balón de maravilla. O sea que una situación muy complicada para León, ¿eh?
Sí, Raúl, y además el América pues descansado, y además con una situación diferente a Monterrey, que se ve que el parón de la liga por el asunto de la fecha FIFA y la selección y también el play-in le afectó a la escuadra de Rayados, y el América lució muy bien aprovechando sus condiciones, anotando rápido, respondiendo a los goles de León para terminar empatado 2 goles, y pues veremos si es que Jardine, que pues ha demostrado que es un gran técnico, lo hizo con San Luis, lo hizo antes con Brasil en los Olímpicos en Tokio, ganando la medalla de oro, ahora cómo le va con el América, porque América, pues si recordamos, Raúl, en los torneos anteriores había hecho cosas buenas, interesantes, pero en la liguilla no daba el siguiente paso, no llegaba a la final y vinieron eliminaciones muy directas, muy dolorosas, primero con Solari y posteriormente con el Tano Ortiz, inclusive esta última que es la que provoca su renuncia, y el América se ve al cuarto para las 12 sin entrenador, y entonces tiene que seleccionar a Jardine y les va bastante, bastante bien.
Sí, fíjate, Enrique, que hay por ejemplo, el primer tiempo que más me ha gustado es el primer tiempo de América León. Jugaron muy bien los dos, muy bien los dos. Y hay una cosa que me llama la atención. Acaba el primer tiempo del equipo de América, van perdiendo 2-1, y antes de bajar al vestidor, se juntan los 11 jugadores en la cancha y se ve que ahí platicaron entre ellos, independientemente de lo que les diga el técnico. O sea, se ve que este grupo tiene muy metido lo que ha pasado en liguillas anteriores. Y otra cosa que me gusta del América es que escuchaba un comentarista que decía, es que el América no sale a especular. Qué bueno, porque con ese plantel no puedes especular, pero así lo entiende el técnico, y el técnico sale a jugar ofensivo. Eso me gusta de América. No tanto me gustó de Monterrey, porque no fue así, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y pues es que también hemos tenido muchos ejemplos sobre lo que decías de técnicos que tienen plantel, pero que los amarran. Pues mucho se llegó a decir, por ejemplo, Tuca Ferretti, ¿no? Indiscutiblemente hizo un gran trabajo con Tigres y ganó títulos, pero también muchas veces se veía como que no le soltaba la rienda a sus jugadores.
Sí, el Tuca es un gran técnico. Como analista no me gustaba más como técnico que como analista. Muy buen técnico, pero siempre con el freno de mano. Pero le daba resultado.
sus equipos ganaban. Entonces, cuando un técnico tiene resultados, bueno, pues es el trabajo del técnico y el Tuca los tuvo y hay que reconocerlo. Otra cosa que tiene a favor el Tuca, todos los jugadores que trabajaron con él, todos los futbolistas que trabajaron con él, yo no he escuchado a casi ninguno que hable mal de él. Todos hablan bastante bien del Tuca. Algo debe de tener. Una pausa, no se vaya, vamos a regresar.
Toda la vida.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, el español Rafael Nadal confirmó que iniciará la temporada 2024 en el torneo de Brisbane en Australia del 31 de diciembre al 7 de enero, previo al Abierto de Australia. A través de un video que compartió en sus redes sociales, Rafa confirmó su participación.
Hola a todos, después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Red Bull admitió errores con el mexicano Sergio Checo Pérez en la temporada a través del director técnico del equipo, Pierre Gasly, quien comentó para una entrevista. Puede que nosotros no hayamos entendido bien a Checo en cuanto a lo que necesitaba para poder sacar el potencial del auto. Era un auto que permite al piloto rendir al máximo, entonces fallamos porque solo un piloto podía manejarlo bien. Tenemos básicamente todos los recursos, así que no hay excusas para perder. Y en el deporte amateur, la Federación Mexicana de Triatlón dio a conocer los nombres de las tres plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que los dos lugares femeniles serán para Lisette Rueda Santos y Rosa María Tapia, mientras que la plaza varonil es para Arán Michel Peñaflor. Asimismo, confirmaron que la segunda plaza varonil está sujeta a que México la conserve hasta mayo, por lo que se definirá hasta el próximo año.
Señor Burak.
Raúl, por cierto, en una de las notas que presentaba Bechabé, lo de Rafael Nadal, qué buena noticia, después de tantos meses de ausencia y que pueda estar en el torneo de Brisbane, camino al Abierto de Australia, que es el primer torneo Grand Slam del año, y luego la posibilidad de que pueda ser pareja en los Juegos Olímpicos de París con Carlos Alcaraz, me parece que es algo sensacional, ojalá se pueda dar. Nadal, que ya ganó medalla de oro en Juegos Olímpicos, a diferencia de Federer, que no pudo hacerlo en la modalidad de singles y Luis en dobles, o Djokovic, que no ha ganado medalla de oro en Juegos Olímpicos. Veremos, pero sería pues desde luego un atractivo extra el tener a Nadal nuevamente en Juegos Olímpicos, además de la temporada, vamos a decir, habitual.
Sería buenísimo, bueno, sería buenísimo, Enrique, la pareja de Nadal y Alcaraz, ¿no?
Desde luego, sería muy atractivo, particularmente pues ahora que ya es literalmente la campaña de despedida del gran tenista español. Oye, ayer los vaqueros sufrieron, pero finalmente se llevan la victoria en contra de los halcones marinos de Seattle en el arranque de la semana 13 de la NFL. Dallas perdía en el cuarto por 35-27, sin embargo tuvieron capacidad de respuesta para ganar su 14th partido consecutivo en casa. Dak Prescott no comete errores, tiene 299 yardas, 3 pases de touchdown sin intercepción. CeeDee Lamb, que tiene buen partido, fueron 12 recepciones, 106 yardas y un touchdown. Y Brandon Cooks también destaca, el otro receptor de los vaqueros de Dallas. Así que Dallas ahora tiene marca de 9-3. Mientras que Seattle se coloca con marca de 6-6, ¿en qué repercute esto? Camino a la postemporada. Los líderes divisionales en este momento son Filadelfia, San Francisco, Detroit y Atlanta. Atlanta con marca de 5-6. Y los vaqueros tienen ahora marca de 9-3 y no nada están pensando en un boleto de comodín, que en ese instante tienen la mejor de las marcas, sino también en un primer sitio dentro de la división. Filadelfia estará enfrentando a San Francisco este fin de semana. una derrota del equipo de las Águilas los colocaría con marca de 10-2, y luego van Dallas en contra de Filadelfia. Ya se enfrentaron en la campaña, Filadelfia ganó. Sin embargo, si se da esta combinación de resultados, victoria Dallas contra Filadelfia, derrota Filadelfia con San Francisco, pues los dos estarán con marca de 10 ganados y 3 perdidos. Ya veremos qué es lo que ocurre. Por cierto, que dentro de la cuestión de los comodines, con esta derrota de Seattle, pues ellos tienen ahora marca de 6-6 y serían el último, el tercero de los comodines. Dallas ahora tiene el primero, Minnesota tiene el segundo con 6-6, Seattle tiene el tercero también con 6-6. Pero atención, porque detrás de ellos viene Green Bay, Carneros y Nueva Orleans, todos ellos con marca de 5 ganados y 6 perdidos, así que esto se va a poner muy interesante. Los partidos de este domingo, de lo que más llama la atención, Indianapolis, que tiene ese boleto, en este momento un boleto como comodín, estará visitando a los Titanes de Tennessee. Detroit va a visitar a los Santos de Nueva Orleans. Arizona contra Pittsburgh, Pittsburgh que en este momento tiene primer comodín de la conferencia americana. Miami va frente a la escuadra de Washington. Este partido, por cierto, a las 12 del día por aficionados. Denver contra Houston, qué buen partido este, entre dos equipos que en un principio de la campaña no se veía, la verdad, que se vean peleando por un sitio para el playoff, pero Denver, después de un mal inicio, tiene 5 victorias consecutivas, y Houston, pues una de las grandes revelaciones del año, con CJ Stroud, su mariscal de campo novato. Cleveland en contra de los Carneros. Para este partido, del lado de los Browns, pues van a utilizar a Raúl a su cuarto quarterback abridor. Vámonos. En la temporada. Y es que Deshaun Watson quedó fuera, el titular, por una lesión en el hombro, inclusive lo tuvieron que operar. PJ Walker también ha estado fuera de actividad. Y entonces han colocado recientemente a Dorian Thompson Robinson, pero está bajo el protocolo de conmociones. Por lo cual van con Joe Flacco, que lo acaban de firmar hace cosa de semana y media en la escuadra de práctica, ya lo ascendieron desde luego al equipo grande. Flacco, que lleva prácticamente un año sin jugar, inició la temporada el año pasado como titular con los Jets de Nueva York porque Zach Wilson, el quarterback titular, estaba fuera de actividad, y ya cuando regresó Wilson lo mandaron a la banca. Joe Flacco, que tiene ya 38 años de edad, que ganara, por cierto, en la campaña del 2012 el Super Bowl con los Cuervos de Baltimore, pues ahora estará iniciando por el equipo de los Browns ese partido. Luego, 3:25 de la tarde, el mejor juego de la jornada, de los partidos que cuando sale calendario se le pone ahí un círculo y en rojo, Filadelfia visitando a las Águilas de Filadelfia. Es un dato muy interesante, Raúl. Filadelfia marca de 10-1, jugando en casa, va en contra del equipo de San Francisco con marca de 8-3, pero San Francisco, aunque no tiene la misma marca o la mejor marca como lo tiene el equipo de Filadelfia, y aunque va como visitante San Francisco, pues Filadelfia no es favorito para ganar este partido. En las apuestas, San Francisco aparece como favorito por 3 puntos. El partido nocturno va a ser el de Kansas City en contra de Green Bay, que también está muy bueno, y el lunes es Cincinnati frente a los Jaguares de Jacksonville, así que pues es la jornada número 13 de la NFL, se nos acaba la temporada. Aquí hemos hablado mucho acerca de Shohei Ohtani, Raúl, este formidable bateador y pitcher de los Serafines que se convierte en agente libre ya en esta campaña, y veremos, hay algunos equipos que han levantado la mano, se habla de los Dodgers, se habla también de Texas, de Toronto, entre otros, de San Francisco, y pese a que le hicieron una intervención en el codo y a que no va a poder lanzar la próxima temporada, sí va a poder batear. Parece que son bajados sus bonos y se sigue pensando en que puede ganar 500, 600 millones de dólares en un paquete por 9 o 10 años Shohei Ohtani. El caso es que ya tiene un nuevo trofeo en su colección. Se lleva el premio al bateador designado del año, que tiene el nombre de Edgar Martínez. Lo gana por 3er año consecutivo. Solamente David Ortiz, él es otro que lo ha ganado 3 años seguidos. De hecho, lo hizo 5 temporadas consecutivas entre el 2003 y el 2007. Y es que Ohtani, Raúl, tuvo 304 porcentaje, 44 home runs, fue el líder en cuadrangulares de la Liga Americana. También se robó un total de 20 bases por bolas, tuvo 8 triples, 96 carreras producidas. Es un auténtico fuera de serie. Es jugador, Raúl, que se ve uno en una generación.
O sea, este hombre es el jugador más completo, el beisbolista más completo que hay en este momento.
Definitivamente, y bueno, cuando picha, pues lo hace también bastante bien, que si hubiera estado en un equipo bueno y no con los Serafines, pues hubiera tenido 4 o 5 victorias más y pudo haber llegado a 15 triunfos en la campaña. Es un pelotero verdaderamente extraordinario, Shohei Ohtani. Y bueno, pues ya de salida, Raúl, comentar acerca de Jaime Jaques. este basquetbolista del Heat de Miami, que por cierto le tiene mucha confianza a su entrenador Eric Spoelstra, regularmente juega más de 30 minutos por partido. Su abuelo paterno emigró de México a California, por ello es que pues tiene sangre mexicana en las venas, pero pues para mí es ascendencia mexicana, no jugador mexicano, pero bueno, muchos lo consideran como tal. El caso es que el día de ayer en contra de Indiana tiene una muy buena actuación, gana Miami 142-132. Jaques tiene 24, quiero decir, tiene 45 puntos, tuvo un cuarto que fue fantástico de 14 unidades y establece marca, pues insisto, para aquellos que lo consideran como mexicano, pero bueno, en ese sentido marca de más puntos en un partido para un jugador mexicano o de ascendencia mexicana. Hay que seguir a Jaime Jaques, que es un talentazo y desde luego llegó un equipo muy bueno porque Miami fue el campeón de la Conferencia del Este la temporada pasada.
Sí, pero Jaime Jaques, digo, que es tanta la ausencia de figuras que tenemos y más en el básquetbol, que lo queremos ser mexicano, pero la realidad es que es ascendencia mexicana, pero él es oriundo de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?
Pues sí, es lo mismo que Tony Romo, por ejemplo, ¿no? El quarterback de los Vaqueros de Dallas, pues la ascendencia mexicana viene por el lado de su abuelo, o también la situación de Max Sánchez, pues, bueno, nacido en Estados Unidos, y recuerdo cómo se ponía el protector bucal en donde venían los colores, ¿no? Verde, blanco y rojo. Pero bueno, pues también es mexicano por ascendencia simplemente. Pero bueno, es un gran talento Jaime Jaques y hay que seguirlo con el equipo del Heat de Miami, indiscutiblemente.
Sí, yo he visto ya lo he visto jugar, es tiene un gran futuro, un gran futuro. Y el otro día lo vi encestar un par de triples también muy buenos.
Sí, y además fue una buena selección dentro del draft, una muy buena carrera en el básquetbol colegial. Entonces hay que seguirlo porque puede ser un jugador que se convierte en una gran generación, la nueva generación del Heat de Miami.
Una pausa, no se vaya, regresamos. Vamos a la playa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Recorrido Liga Femenil MX.
Con el término de la Liga MX Femenil, la selección femenil mayor retoma la actividad en los clasificatorios de CONCACAF para la Copa Oro Femenina y hoy a las 6:00 p.m. enfrentarán de visita a Puerto Rico en el estadio Juan Ramón Loubriel. Escuchamos al estratega del Tri Femenil, Pedro López.
Veo al equipo con buenas sensaciones, transmite pues que cada vez se entienden mejor, son un grupo fuerte, fortalecido por los resultados que han tenido durante el año y muy ilusionadas con acabar el año de la mejor manera posible, que es con dos victorias, el poder hacer un 20-23 sin haber perdido un partido, consiguiendo también la clasificación que todas y todos deseamos para Copa Oro de la mejor manera posible.
Por su parte, Kenty Robles habló sobre la adaptación al esquema del estratega.
Creo que cada vez más vamos adquiriendo los conceptos para seguir creciendo como un equipo, seguir mejorando, que es lo que hacemos cada día, y disfrutar, sobre todo disfrutar el poder pues llevar este escudo, que es lo más importante, y darle sentido a lo que hacemos cada día.
El juego será a las 6:00 p.m, tiempo del Centro de México, y el martes se enfrentarán el compromiso de visita a Trinidad y Tobago.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Logan Lucky. Jimmy Logan, Channing Tatum, está desempleado y tiene problemas personales. Su hermano Clyde, Adam Driver, es mesero en un bar. Por otro lado, su hermana Melly, Riley Keough, es peluquera y aficionada al automovilismo. Con miras a salir de sus infortunios familiares, los Logan robarán el dinero en el circuito Charlotte Motor Speedway durante la carrera de las 600 millas. Para cometer el atraco, solicitan la ayuda de Joe Bang, Daniel Craig, un experto en demoliciones. Ya el día del evento, los Logan y Joe aprovechan la alta expectativa de la carrera para cometer la fechoría. ¿Lograrán su cometido los hermanos Logan y Joe? Averígualo en esta cinta con mucha velocidad, acción y música. En 2013, David Holmes musicalizó la película Logan Lucky. Tu suerte puede cambiar. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, tenemos un invitado muy especial al que le damos la bienvenida. Para que nos platique de este gran evento que ya está por finalizar y que es un excelente evento, Robbie Rohn. Y bueno, pues estos videojuegos son para orientar a la gente, Robbie, antes que nada, muchísimas gracias. Estos videojuegos son el torneo de la Liga MX, ¿de acuerdo?
Exactamente, Raúl, mucho placer estar acá. Es así como tú lo dices, es el torneo oficial de la Liga Mexicana, es la Liga BVA MX, así que estamos acá listos para hacer lo que es las finales. Es más, soy hoy en Toluca, acabo de ir a Toluca, donde estamos en la federación, porque hoy se va a hacer el sorteo de cómo terminan los grupos para mañana ya arrancar lo que es la fase de grupos y después avanzaremos ya con la liguilla final.
Robbie, ¿cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto. Hoy es un gran esfuerzo y también cada vez hay más gente que está participando en esta clase de actividades, de juegos que pues ya inclusive puede ser en el celular, tengo entendido que con ustedes. ¿Cómo fue que se armó esta cuestión de la E-Liga BBVA? Porque pues no es fácil tener la licencia de los 18 equipos.
No, la verdad que no es fácil, y es más, recién el año pasado vinimos a hacer el anuncio de nuestra relación con la liga, de tener la liga en exclusiva en lo que es eFootball. Nuestro juego es eFootball. Antes, para los que nos conocen, no nos conocen y por lo menos nos escuchan, antes era Pro Evolution Soccer, Winning Eleven, un juego muy famoso de la compañía Konami, una compañía japonesa, y estamos acá ya porque tenemos a todos los 18 equipos en exclusiva con la liga. Entonces, la verdad que muy contentos, y parte de eso, por supuesto, hay muchos jugadores en el mundo que quieren participar en el tema de los eSports, y fue una, o sea, tenía que hacer sí o sí con la liga mexicana. Entonces, participantes tanto de Estados Unidos como de México pudieron participar en ese torneo de la E-Liga BBVA MX.
Oye, dime una cosa, ya en unas horas es el sorteo y las finales se juegan mañana y el domingo, pero ¿quiénes son los equipos que llegaron?
Mira, te cuento, hicimos una semana de clasificación donde participaron en una sola semana más de 250 mil personas.
¡Qué bárbaro!
Desde Estados Unidos y acá son los que participaron. La idea era de conseguir jugadores para que represente a cada uno de los 18 clubes de la liga. Entonces, cuando hablamos del sorteo de hoy, están los 18 equipos, tienen ya un representante, tanto en consolas como en móvil. Recordemos que el juego es gratis, así que no se limita a que quién pudo comprar el juego o no. El juego es gratis, así que están jugando ahí. Pero como te digo, son 250 mil personas que llegaron. Hoy nomás tenemos 36, 18 jugadores en consolas y 18 jugadores en móvil.
No, pero sí, es impresionante la convocatoria que tuvieron, como también me parece que es impresionante el premio que van a tener.
Sí, es verdad, o sea, de todas las personas que participaron, te digo, hubo millones de partidos, hubo casi 3 millones de goles que se hicieron, y todo esto por conseguir ganar, que la bolsa de valores del premio es $25,000, o sea que nada chiquito. Y aparte, si hay chicos que están ya acá, que son, varían de 13 años a los 34 años, así que puede ser que hasta un menor de edad le da a su familia un regalito en estas fiestas de las Navidades, ¿no?
Oye, ¿no tiene ningún jugador profesional de la liga? Porque todos, hay algunos que juegan muy bien, ¿eh?
Sí, hay unos jugadores en la liga que juegan muy bien, pero tú sabes, hoy se están jugando los cuartos de final de la liga, así que están ocupados en otras cosas, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, es que también recuerdo la época de la pandemia, en donde no había actividad deportiva como tal, y entonces apareció la liga que se convirtió, inclusive creo que fue la puerta de salida para varios, entre ellos para Santi Ormeño, por ejemplo, ¿no? Que se convirtió en una gran figura de esto. Y ahora, Sí, Raúl, y ahora esto lo han extrapolado para otras personas, y hemos visto imágenes, Robbie, de algunos otros países en donde inclusive llenan estadios, ¿no? Para ver a estos jóvenes, en su mayoría con las consolas. Aquí dices que esto se amplía también para móviles, para celulares, pero es una fiebre la que se vive.
Sí, la verdad que sí. Hoy la gente consume en consola y, como tú dices, el móvil está en todos lados. Hoy están en las redes sociales, estamos conectados, y los chicos especialmente son los que más tiempo pasan en el tema de las tabletas y hoy en el tema del celular. Y como te dije, estamos muy contentos de tenerlos acá. Va a ser un fin de semana muy lindo de poder ver cómo los equipos van clasificando y a llegar a la final el día domingo. Entonces, puede ser, pues, quién será el campeón de los 18 equipos de la Liga Mexicana. No sabemos todavía cuál será, pues, porque tenemos, como te dije, 18 en móvil y 18 en consolas.
Pues felicidades, muchas felicidades, gran evento. ¿A dónde lo puedo ver?
Pues lo vamos a transmitir en nuestra página oficial de YouTube. El canal se llama eFootball, así que lo van a poder ver ahí el día domingo.
Perfecto. Así que están invitados. Robbie, muchísimas gracias y felicidades, ¿eh?
Oh, muchas gracias a ustedes y ojalá, cuando tenga un tiempito, nos conectamos a jugar un partidito, así vamos a aprender también un poco más de esto, con el tema del fútbol.
Sería bueno, abrazo. Gracias. Gracias.
Gracias.
Chao, chao. Qué buen fin.
Igualmente, Raúl.
No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.